Muchas cosas nos preocupan a esta altura de la mañana y vamos a saludar a Beatriz Pérez Otín, que les ha echado un vistazo. Muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal, Cristina?
Aquí muy perpleja, no solamente con Montero, sino con Donald Trump, que un día nos dice una cosa y otra otro. Otro día, otra. Resulta que ayer dijo que, visto que los tribunales habían eliminado los aranceles mutuos que había establecido, lo sustituía por un impuesto del 10%. Bueno, pues ahora ha dicho que los aumenta al 15%.
¿No quieres café? Toma dos tazas, ya está. Lo cierto es que la decisión de la Corte Suprema ha sido un revés significativo para Trump, ya que aunque la mayoría de los jueces son conservadores, la votación de 6-3 no respaldó su política de aranceles bajo la ley de poderes de emergencia. Aún así, lejos de frenarse, Trump respondió anunciando ese aumento que comentas del 15% de los aranceles globales usando ahora otra base legal, la sección 122 de la Ley del Comercio de 1974, que sí le permite aplicar tarifas temporales.
Los países extranjeros que nos han estado estafando durante años están extasiados, felices y están bailando en las calles, pero no bailarán por mucho tiempo, te lo puedo asegurar.
El mensaje de Trump, una vez más, es político. Quiere reafirmar su autoridad y presionar comercialmente. Presenta así el 15% del arancel como una medida de reciprocidad y defensa de la soberanía industrial destinada a proteger a los trabajadores americanos y corregir desequilibrios comerciales históricos. Este gravamen es temporal por hasta 150 días y podría ajustarse según excepciones o decisiones futuras. Y si lo repasamos, si vemos titulares anteriores, esta subida no es un gesto aislado. Forma parte de esa estrategia a la que nos tiene acostumbrados Donald Trump, que ha convertido en eje central de su política económica desde su regreso al poder. Usar el comercio como una herramienta de presión política, industrial y electoral.
Y el viernes hubo una reunión secreta con el presidente Sánchez. Era secreta porque no fue anunciada y porque, por supuesto, no hubo rueda de prensa para explicar a la gente de lo que habían hablado. En ese entorno, Esquerra, el Partido Nacionalista de Izquierdas, mantiene el no a los presupuestos catalanes porque Sánchez no le quiere dar la recaudación íntegra del IRPF.
No es donen les condicions necessàries per poder iniciar una negociació pressupostària.
No se dan las condiciones necesarias para poder iniciar una negociación presupuestaria.
Bueno, pues una vez más, estas conversaciones han terminado sin acuerdo, a pesar de las expectativas de acercamiento. Este acuerdo no logró desbloquear la cuestión fiscal que Esquerra considera clave para apoyar los presupuestos catalanes y estatales. Oriol Junqueras condiciona el respaldo de su partido a un compromiso explícito del Ejecutivo Central para que la Generalitat pueda gestionar íntegramente el IRPF. Se trata de una reivindicación que ya figuraba en los acuerdos de investidura de la pasada legislatura y que Esquerra ha reclamado de manera insistente. Sin este gesto, según los republicanos, no se dan las condiciones, lo acabamos de escuchar, para iniciar la negociación presupuestaria. El bloqueo se produce en un contexto en el que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, había reafirmado su compromiso total con la recuperación de la gestión del IRPF para Cataluña. Sin embargo, la ausencia de compromiso explícito del Gobierno central deja esta negociación sin avances concretos. Vamos, agua de borrajas, se suele decir, ¿no?
Y estamos atentos a la izquierda de la izquierda, que ayer se reunía en el Círculo de Bellas Artes de Madrid con el deseo de relanzar una alianza de la que, por cierto, no forman parte Podemos ni Rufián. El lema era un paso al frente y el horizonte en las elecciones generales de 2027. Escuchamos a Rita Maestre, líder de Más Madrid.
Su plan es cobarde y es inmoral, y ellos son cobardes y son inmorales, pero tienen un plan, tienen todas las redes sociales, tienen el 90% de los medios de comunicación, tienen dinero y vienen a por nosotros. Y por eso estamos aquí, para hacerles frente con toda la valentía y con todo el orgullo que requiere un momento histórico como este.
Pues veremos, lo que buscan es crear una oferta común y un espacio plural abierto a todas las formaciones, incluido Podemos, pero ya lo has dicho, ha rechazado la integración planteada por Sumar y la propuesta más amplia de Gabriel Rufián.
Porque si todo el planteamiento es de cálculo en la ley electoral, de matemática parlamentaria, de candidatura con más opciones electorales, entonces está clara cuál va a ser la conclusión al final. Es que hay que apoyar al PSOE y que hay que votar al PSOE porque es la candidatura más grande. ¿Para qué haríamos eso si es precisamente la inacción del PSOE la que no para de alimentar a Vox?
Y un espacio para algo de lo que nadie habla. Resulta que en el ámbito de la cultura, si te compras un cuadrito o un grabado, pagas el impuesto del valor añadido alto, propio de los bienes de lujo. No es como el cine o el teatro o los libros. Y el sector cultural hace tiempo que viene protestando, aunque nadie le haga caso. Galeristas y artistas se concentraron ayer ante el Guernica bajo el grito unánime de ministro de Cultura dimisión por el impuesto al arte.
Actualmente está en el 21%, muy por encima de las tasas aplicadas a otras expresiones culturales. Por el cine y el teatro pagamos un 10% de IVA y por los libros un 4%. Los manifestantes reclamaban equiparar el arte plástico con estas categorías, como ocurre también en el resto de Europa, donde exposiciones o presentaciones de arte se sitúan entre el 5 y el 8%. Las movilizaciones tuvieron lugar simultáneamente en diferentes instituciones culturales como el Reina Sofía, el Magda de Barcelona y el IBAN de Valencia.
Y es que es verdad. A veces tenemos que poner una fotografía o un póster sencillamente porque no podemos pagarnos un cuadro o una escultura. Y pagarlo con un IVA del 21% es una verdadera lástima y una vergüenza.